If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Yo tengo para este episodio algunas reflexiones. Tengo una anécdota que creo que es muy buena y un tema un poco triste que podemos a lo mejor guardar para el final.
Yo no tengo nada.
¿No? Bueno, entonces tú confía en mí, ustedes confíen en mí.
Y normalmente ese tipo de episodios son los no tan populares.
¿Ya estás tendiendo la cama?
No, es como mi tipo de motivación para ti, para que hagas las cosas bien.
Ok.
Para que le eches más ganas.
¿Te acuerdas que hace 2 episodios quizá te conté de un libro que estoy leyendo de un...
Del noruego.
Del noruego.
Hotelero.
Uh-huh. Hotelero.
La anécdota de Liverpool contra el Milan.
Exacto.
Final de la UEFA Champions League 2005.
Y con la canción You Never Walk Alone. Uh-huh. Sí. El otro día, dada la situación actual, pensé en él, siendo él una persona con mucho acelere en sus negocios, comprando hoteles, pues haciendo crecer su negocio cada vez más. Y me dio curiosidad, pues, cómo estará él ahorita. Y nada más lo googleé y vi un artículo que hablaba sobre la caída de su emporio. Estaba perdiendo algo así como 700,000 pesos cada hora, su negocio.
Cada hora.
Lo equivalente a las ganancias de un año, las estaba perdiendo ahorita cada mes. Y obviamente está despidiendo gente y está viendo cómo reestructurar todo para poder continuar, yo creo que a menor escala. Y él no es el único, obviamente, que está enfrentando esto ahorita. Tanto negocios grandes como negocios chicos están ahorita en una situación donde... ¿Cómo hago para continuar? ¿Cómo hago para sobrevivir?
Pero no tienen que ser negocios. Por ejemplo, tú te consideras un negocio, digamos, una pyme.
Sí, muy pyme.
No, pues pyme. Ajá. Dentro de pequeña, sí, claro. Mediana empresa. Ajá. Yo no entro ahí porque yo no soy una empresa. Pero yo estoy viviendo la misma situación.
Claro.
Digo, no estoy perdiendo 700,000 pesos a la hora, pero estoy dejando de generar para yo... Digo, lo que hago, el salir a tocar shows y estar, no sé, no quiero contar las regalías porque en sí las regalías artísticas son, pues, son bajas, las regalías autorales son altas, pero depositan trimestralmente. Uh-huh. Pero lo que me mantiene el día a día son mis shows y pues no estoy teniendo shows. Entonces yo no entro como empresa, pero yo estoy viviendo la misma situación a mi escala, claro, a mi proporción.
Sí. Digo, dentro de lo que cabe, la gran ventaja en tu caso en particular, hay otros artistas que están en tu situación, pero hay muchos artistas que no. Tú tienes un activo muy grande que es todos los discos que has tú compuesto. Y tienes ahí la posibilidad de generar esas regalías.
De vivir de regalías, sí. Por el momento.
Sí.
Pero como te digo, esas regalías se pagan trimestralmente. Pues digo, son 3 meses sin generar nada o sin recibir nada, más bien porque se va generando día a día, pero no me pagan hasta sino cada 3 meses. Pero te repito, o sea, yo vivo de los shows y no estoy teniendo shows. Y no se ve para cuándo vuelvo a tener shows.
Yo leí en el NME, New Musical Express, en la mañana un artículo. No me acuerdo quién lo escribió, pero decía que probablemente hasta
otoño de 2021. Yo lo leí en Rolling Stone.
Okay.
También hoy en la mañana. Y se lo mandé a mi manager. De que, güey. Me dice, ah, no, como que me le sacó la vuelta y estaba ocupado haciendo otras cosas. ¿Está demasiado fatalista?
O realista, quizá. Porque de eso quería yo platicar un poco, de las diferentes ópticas que existen ahorita para ver la situación. Y nuevamente, yo no vengo aquí con estudios, con material para decir que así va a ser, sino nada más quería rebotar algunas ideas, porque existe obviamente la gente muy positiva, optimista, que piensa que, mira, va a llegar verano, este pedo se va a acabar y para finales de verano vamos a estar regresando a lo normal otra vez. Y luego hay quienes dicen, pues es muy probable que ese virus quizá baje un poco en verano, pero luego ya cuando regresan clases otra vez, va a haber otro brote y vamos a tener que tomar medidas otra vez, medidas seguramente similares a las que estamos tomando ahorita. Y luego hay quienes dicen, mientras no haya una vacuna y mientras no haya un medicamento que pueda frenar esto, no hay manera de que salgamos y que regresemos a algo normal, entre comillas, hasta que eso suceda. Y eso, según pronósticos, sucede en algún momento durante el próximo año. Entonces hay como que diferentes panoramas para ver la situación.
Ay, me estoy estresando. Mira, yo tengo un tipo de pronóstico muy personal, muy enfocado a mi vida, en el que digo, a ver, todo va a empezar a abrir. No digo todo va a regresar a la normalidad, porque no creo que todo regrese a la normalidad. No sé si ya tocamos este tema en episodios.
Yo anteriores. Creo que muchas veces, pero la verdad no me importa. Podemos seguir tocando ese tema.
Van a empezar a abrir lugares o a reanudar actividades. Por ejemplo, digamos que una plaza comercial. O restaurantes. O gimnasios. No sé, algún tipo de bares o lugares de reuniones pequeños. Pueden reanudar, inclusive pues, el Pal Norte es en septiembre, ¿no?
Que yo dudo, pero
Yo tengo un show aquí en Monterrey en octubre. Tengo un show en el Auditorio Nacional en diciembre. Tengo muchos shows que se están reagendando para el segundo semestre de este año. Entonces yo digo, ok, o sea, yo estoy puestísimo a llenar mi agenda y a tener 5 shows a la semana. Porque esos shows no se van a cancelar. Pero yo digo, la gente va a regresar a sus actividades o a su vida cotidiana con miedo y sin dinero. ¿Ok? Miedo porque, pues, no sé, van a estar chisqueados. El viejo refrán, el de que el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. O sea, ya no va a ser lo mismo. Ya van a salir, pues, miedosones, van a cargar para todos lados antibacterial, van a tardarse un poco en salir sin mascarilla o sin cubrebocas. Y aparte, súmale el problema económico. Mucha gente no ha trabajado en estas semanas. Mucha gente no va a trabajar en las próximas semanas, o no van a estar ganando dinero, o no les van a estar pagando, o les recortaron su sueldo. En lo último que van a gastar va a ser en un concierto. Ya se hace el Pal Norte, ya se hace un concierto mío, ya se hace un concierto de Yuri. ¿Okay?
La ventaja de Pal Norte es que ya vendieron sus boletos.
Sí, pero tienen que, pues, dar ese espectáculo.
Sí.
O ahorita, o que el del año que entra, uh-huh. pues toda esa gente va a entrar. Sí. Pero pues, digo, es un problema también económico para ellos.
Sí.
Entonces, yo ya estoy como que... No estoy preocupado, yo me estoy ocupando. Uh-huh. Ese tipo de cosas están fuera de mi control. Por lo tanto, yo he entrenado mi cabeza en no estresarme por cosas que están fuera de mi control. Como dice el dicho, o aquel adagio, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Pues esto es algo que no puedo cambiar. Yo uh-huh. no puedo hacer nada para solucionar algo o para hacer que esto funcione a mi favor o al favor de todos. Está fuera de mi alcance. Entonces yo automáticamente no me estreso. Lo que puedo hacer es ponerme a trabajar. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy adelantándome a algo que voy a tener que hacer eventualmente, ¿no? Es como cuando te metes a una dieta o te metes al gimnasio por primera vez y estás, no sé, pasado de peso y dices, ay, güey, ¿cuánto me va a tardar en perder 10 kilos, 15 kilos? De que 4 meses, ah, qué guay, mejor no lo hago. De que, vato, esos 4 meses van a pasar sí o sí. Uh-huh. Vayas al gimnasio o no vayas, esos 4 meses van a pasar. Qué mejor que cuando pasen hayas perdido 15 kilos, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo mismo. Va a llegar el punto donde voy a tener que grabar un disco nuevo. Si ahorita tengo tiempo libre de sobra, ¿por qué no me pongo a hacer el disco nuevo ahorita?
Claro.
Porque pues el 2020 para mí ya está como que bajo tierra hasta el cuello.
Sí. Y... pensando en tus shows, podemos hacerlo personal. Y entonces, hablando de tus shows...
No. Es que yo te dije, te conté el pronóstico personal que yo tengo. Sí. Yo no me he puesto a pensar que si el restaurante tal o que si...
No, pero está bien. Porque al hablar de tus shows, estamos incluyendo a muchos otros eventos y situaciones para negocios, etcétera. Ahora, yo también creo que eventualmente se tiene que ir abriendo poco a poco, pero va a ser un proceso muy gradual donde... Así como se fueron clausurando cosas, de que eventos más de 500 personas, a ver, eventos más de 50, ahora restaurantes, etcétera, así seguramente van a gradualmente abrir. Pero lo que yo no logro entender, y ahí pueden mandar sus mails o comentarios en redes sociales para explicármelo, lo que yo no logro entender es, dada como la situación se ve ahorita, ¿por qué habrá una diferencia tomando en cuenta el pequeño porcentaje infectado hasta ahorita? Si vamos 5 o 6 meses adelante, mi lógica me dice que o estamos igual o estamos peor, porque todavía no hay una forma de curarlo. O sea, la única esperanza es que exista la inmunidad entre más gente, lo cual va a empezar a frenar. Pero
se está contagiando poca gente a comparación de la densidad de población mundial. O sea, en Estados Unidos se han muerto 20,000 personas.
Sí.
Son 300 millones de habitantes.
Ajá.
Y esto no quiere decir que estoy minimizando el problema. No. Pero, ok, si hay 20,000 muertos en Estados Unidos, ¿cuántos contagiados están? ¿400,000? Más o menos, ¿no?
Sí, 500,000.
¿Medio millón ya? 500,000 de 300. Entonces, para lograr inmunidad, pues es muy poco.
Sí.
Esas personas son inmunes y aparte, se viene una cepa nueva de este virus, esas personas inmunes ya no son inmunes. Me he topado con algunos artículos que hablan sobre algunas vacunas de antaño, por ejemplo la de la tuberculosis, uh-huh. que digo, creo que en los países tercermundistas o en América Latina, siendo un continente tercermundista básicamente, empezaban a dar ahí por los años 70s, 80s, una vacuna en el brazo para la tuberculosis.
Sí, en Suecia también.
¿También?
Sí.
Bueno, leí que era mucho el del tercer mundo por la naturaleza de la enfermedad. ¿Tú la tienes?
Sí, creo que...
Es una que deja como un cráter, ¿no?
Ajá, exacto. Bueno, yo tengo eso. Pero no me acuerdo de qué lado
yo
está.
Yo no la tengo. Pero dicen... Digo, no sé si me la pusieron o no. Uh-huh. La cicatriz no la tengo. Dicen que esa vacuna tiene una forma de refortalecer de manera pues, muy grande el sistema inmune que mata muchos virus similares al de ahorita. Entonces estaban diciendo que esa vacuna es la respuesta. Y lo leían en el New York Times. Entonces dicen, pues Yo los leí y dije, esto parece como que una prueba y error.
Sí.
Entonces va a venir todo otra vez, se va a volver a poner de moda el cráter en el brazo. Sí. Y luego también he visto tonteras que si tienes el virus, agarras una secadora de pelo y te apuntes en la nariz a lo más caliente que se pueda. Y que ahí matas el virus. Tonteras de esas también, de que métete algún... ¿Cómo se llaman los...? ¿Dónde vas a sudar?
¿Sauna?
Bueno, que ahí también. Que metas y lo pongas a full. Ajá. Y que eso... Yo no mames. Si fuera así de fácil.
Pero mi reflexión en todo esto es que... Hay una sacudida muy fuerte ahorita. Y es un buen momento para empezar a deshacernos de cosas que... Pues que a lo mejor estaban destinados a la muerte. Y no estoy hablando de personas. Digo, eso sería muy cruel. Estoy hablando de negocios, de tipos de consumo. Por ejemplo, en mi caso muy personal, yo ahorita estoy haciendo un análisis de los proyectos y negocios que estamos haciendo. Bueno, ¿cuál quizá ahorita es buen momento para cerrarle la llave y decir, pues hasta aquí? Que a lo mejor los que no están destinados a sobrevivir a esto, y otra vez, no estoy hablando de personas, estoy hablando de proyectos, negocios, pues que a lo mejor ya tuvieron su momento, porque también hay que ver siempre la historia en una perspectiva bastante más grande que nada más 10 años o un año o inclusive 50 años. Hay que verlo en una perspectiva muy grande.
Va a cambiar la idiosincrasia social totalmente.
Yo también creo. Parte de mi reflexión es eso.
También leí por ahí que estaban comparando mucho el efecto que tuvo cuando salió el SIDA o el VIH. Ajá. En los 80s. Uh-huh. Que digo... Para ponerlo de manera coloquial, que se popularizó el SIDA. Uh-huh. Entonces, mucha gente dejó de tener sexo por miedo. Uh-huh. Después de que estaba creciendo la población infectada, mucha gente dejó de tener sexo. Y así fue como empezó el boom de la pornografía. La pornografía sustituyó el sexo. Uh-huh. El sexo real, pues. Uh-huh. Entonces, la pornografía... se hace tan popular desde ese entonces que parece que llegamos ahora en el 2020 y estamos viviendo esto y va a suceder algo similar, pero ahora va a ser el contacto social. Uh-huh. El contacto personal. Uh-huh. Va a cambiar totalmente. O sea, después de esto algo va a suceder. Lo que era en el sexo en los 80s, ahora va a ser la convivencia social. Va a cambiar totalmente ese comportamiento de la gente. O sea, ya vas, te van a hablar, oye, pues cáile a la fiesta... vas a una fiesta grande, ya la vas a pensar dos veces. Uh-huh.
Hay un cirujano plástico en los 50s que se llama Maxwell Maltz. Y él notó que sus pacientes normalmente se tardaron alrededor de 21 días.
En formar un hábito.
En acostumbrarse a su nueva nariz, por ejemplo. O a quienes había amputado algo, sentían ese phantom limb. Uh-huh. O ese, que hace cuenta que amputas la pierna.
Sí, y sientes que todavía tienes la pierna.
Ajá, por 21 días. Y luego ya reflexionó sobre eso y llegó a la conclusión que sí, yo también me tardo unos 21 días en formar un hábito.
Mínimo 21 días.
Mínimo 21 días. La conclusión es mínimo 21 días, pero también sonó mucho esa reflexión o estudio de él, o no sé cómo lo documentó, que se creó como un mito que te tardas 21 días en
pero eso gracias a los motivadores, ¿no? Sí. Tony Robbins y todos
ellos
que dicen, son 21 días para crear un hábito.
Mm-hmm. Ellos inspiraron mucho en él. Y aparte es un... Quieres hacerlo comercial, tienes que ser los 12 hábitos, los 21, las 10,000 horas de Gladwell, por ejemplo. O sea, tienes que empaquetarlo bien para venderlo.
¿No era Gladwell el que hizo eso? Sí.
Sí, Malcolm Gladwell es lo de las 10,000 horas. No, en Outliers, ¿no?
Es que no leí eso.
Pero hubo otros estudios realizados como inspirados en los estudios de Maltz que... lo investigaron quizá más profundo y llegaron a, en promedio, son 66 días, 2 meses, más o menos. 66 días para que tú formas un hábito nuevo. Ahora, aplica eso.
Depende del hábito.
Sí, pero en promedio, entre...
Eso es diferente, no sé, tomar un litro de agua al día. Uh-huh. A crear una conciencia de hacer ejercicio diario. Uh-huh. Uno cuesta muchísimo más que el otro.
Claro. Estamos hablando de promedios. Pero si lo aplicas a la situación ahorita y lo que mencionas de cierta fobia social que seguramente estamos poco a poco desarrollando en todo esto. De hecho, hay como un nuevo concepto que se llama el reflejo de distanciamiento. Si tú ves ahorita una película o si tú ves una foto de un agrupamiento de mucha gente, ahorita tu instinto es, a ver, sepárense, no estén tan de cerca. Como que ya lo tenemos en tan poco tiempo, porque ya estamos en la quinta semana, ya estamos concluyendo la quinta semana de este encierre aquí en México, y ya estamos formando este reflejo. Así, yo lo he notado. Y dándole más tiempo, y ya cumpliendo los 60 o 66 días de estar acostumbrados a habernos distanciado, a usar tapabocas, a no ir a reuniones y demás, ¿cuándo se convierte eso en el nuevo normal? Como dijiste ahorita, si alguien te llama en, no sé, octubre, y suponiendo que ya estamos otra vez viéndonos en fiestas, yendo a restaurantes y demás, pues a lo mejor lo vas a pensar.
Pero la pregunta es, ¿qué va a ser la pornografía hoy en día? O sea, la pornografía que hizo un boom, uh-huh, o hizo una explosión en los 80s por lo mismo del SIDA, uh-huh, ¿qué va a ser eso de hoy? ¿El Zoom? ¿El hacer reuniones interactivas virtuales? ¿Eso va a ser?
Puede ser, sí.
Pues no sirve para mí eso. Quisiera saber a qué vamos a llegar en cuestión social, con todo el miedo que va a perdurar un rato, ¿qué lo va a sustituir?
Pero vamos a jugar con esa idea, que logramos formar nuevos hábitos y empezamos a frenar ese contacto. Y paréntesis nada más, cuando hablamos de distanciamiento social, creo que está muy mal aplicado ese término, porque no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. No quiere decir que no vayamos a socializar, nada más que necesitamos respetar la distancia física entre nosotros.
Por eso, pero si eso lo traduces a algo práctico, pues entonces en los cines no va a poder, o sea, voy a estar yo y va a haber tres lugares vacíos a mi izquierda y tres lugares vacíos a la derecha, que yo no tengo problema, pero las empresas de cine no van a jugar a ese juego.
Y yo no sé si los cines se van a recuperar de eso.
Por eso te digo. Entonces mejor no abren los cines. ¿Por qué? Porque entonces va a haber, no sé, casi la mitad de la sala vacía.
Es un buen ejemplo. Ahorita que no podemos ir al cine. Mitad, sí, yo no voy realmente al cine, pero hay gente que va, cada fin de semana va al cine. Esa gente ya se está acostumbrando a ver películas en su casa. Y quizás se dan cuenta que o no es lo mismo y extraño mucho ir al cine, o se dan cuenta que pues estoy muy a gusto viendo esta película.
Yo no
en
extraño
mi casa.
Ir al cine. ¿No te acuerdas hace unos episodios, hace unos años que hablamos sobre una muy mala experiencia en el cine?
Sí.
Gente hablando, gente con el celular prendido, gente masticando fuerte, las bolsas de papitas. Yo realmente no extraño ir al cine.
No, pero puede haber gente que sí, pero también creo que hay mucha gente que se dan cuenta que puedo disfrutar de una película en mi casa y por ende, cine, el concepto cine, no sé si vaya a sobrevivir esto. Y esa es un poco mi reflexión. ¿Qué es lo que va a sobrevivir y qué es lo que va a quedar? Yo quisiera pensar que, como hablando de conciencia colectiva, que mencionaste tú el episodio pasado, que pudiera existir una conciencia colectiva de hacer la reflexión, a ver, del consumo que hacíamos antes, ¿qué realmente necesitamos? O sea, ¿realmente necesitamos cines cuando perfectamente bien podemos ver películas en nuestras casas? ¿Necesitamos ir a restaurantes de mucho lujo para pagar muy caro para comer un plato exótico? ¿Necesitamos comprar tantas cosas?
Nadie necesita ir a un restaurante caro a pagar, no sé, $1,000 por un corte de carne. Acuérdate que el ir a un restaurante caro, o sea, no te dan el valor por lo que estás pagando. O sea, el ir a un restaurante caro a pagar esos precios, estás haciendo una declaración al mundo o a la sociedad que a ti te alcanza ir a ese lugar.
Que yo creo que va a ser peor visto saliendo de esto.
Pero, por ejemplo, pues una fonda de tacos o un restaurante de comida rápida. Eso, pues digo, no estás haciendo ningún tipo de declaración, ¿verdad?
No. Y ellos probablemente van a sobrevivir. Hay restaurantes ahorita que siguen abiertos donde tú puedes hacer el pedido, pasas, pagas y recoges y vas a tu casa. Porque tienen la infraestructura que les permiten, porque son negocios chicos. y pueden hacer eso. Pero si tú tienes un local que no tienes la el tipo de menú que se presta para mandar a casa, donde gran parte del ingreso también es el alcohol que vendes, o sea, al restaurante.
Normalmente no son los restaurantes, es el alcohol los que los mantienen.
Entonces, pues, y estás con una renta de quizás 100, 200 mil pesos al mes y una nómina alta, o sea, ahí sí bailaste. Entonces, ahorita estamos en un proceso todos de formar nuevos hábitos, desacostumbrándonos a la vida que teníamos antes. Y lo estuve rebotando con algunos amigos en Suecia sobre eso y preguntándoles, bueno, ¿ustedes qué piensan? Y uno de ellos dijo que, pues el ser humano también es un basic bitch. En el sentido, no sé cómo traducirlo, pero somos como esclavos muy básicos. La comodidad que teníamos antes es lo primero a lo cual queremos regresar. Y no quizás seamos capaces de hacer esta reflexión y decir, mira, ¿qué puedo yo cambiar en mi vida para contribuir, para ser un mejor contribuyente a este mundo, a este planeta? Mi expectativa es que quizá pueda haber ciertos cambios que beneficia al planeta y que beneficia al mundo, pero también tengo muchas dudas porque el ser humano en su esencia es muy competitivo y aunque hay mucha gente perdiendo mucho dinero ahorita, vamos a empezar de nuevo y los que ahorita tienen lana van a ir a comprar esas empresas que tronaron y vamos a empezar el mismo ciclo nuevamente.
Pues mira, no me he puesto a analizar así a fondo, a no sé, ni a largo ni a corto plazo. Me he enfocado mucho en mi situación porque es lo que yo tengo en la mano y es lo que realmente me interesa al principio, sin querer sonar de que primero yo, luego yo, sino pues es lo que automáticamente es lo que te preocupas. Uh-huh. Pero pues yo creo que no va a ser lo mismo. En ningún tipo de índole ni de rubro va a ser lo mismo. Va a haber menos consumo, como tú dices, de ir a restaurantes. Muchas empresas medianas, incluso grandes, he sabido por amigos que empresas grandes, importantes, que generan mucho, que facturan mucho al año, están a nada de llegar a la quiebra porque no hay flujo. Sí van a pasar cosas así. Lo que dicen que hubo el rumor ese que China creó el virus para que perdieran las empresas de inversión extranjera dentro de China, empezaran a perder valor para entonces ellos llegar y comprar el gran mayoría de las acciones de dichas empresas y China ya es dueño de todas las empresas que operan en su territorio. Digo, es una teoría de conspiración, pero es interesante. Uh-huh. Entonces eso es lo que tú estás diciendo, que va a llegar gente con más dinero a comprar todas esas empresas que están quebrando y el 1% se va a hacer todavía más chiquito.
Sí. Y también júntalo con que los que son muy dados a invertir y a poner en riesgo su capital, pues a lo mejor van a pensar dos veces porque ven que con el simple hecho que un pendejo en China se comió un murciélago, pues ya valió madre todo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
El otro día vi un documental sobre Diego Armando Maradona y sobre todo su época en Napoli. Yo no sabía, porque yo pensé que él había llegado a Napoli después del Mundial 86, pero llegó creo que un par de años antes inclusive. Él estaba jugando en Barcelona, como que no le funcionó. Lo compra Napoli, que en aquel entonces era un club de medio pelo, pues como que jugando en el fondo de la liga en Italia, lo compran. No dudo que haya sido con dinero de la mafia. De la mafia en Nápoles. Se dice, ¿no? Nápoles. Uh-huh. Empieza con su llegada a Napoli. Y en el primer año creo que terminan como séptimo lugar, octavo lugar, que es un gran logro para el club en la temporada 84-85. Y luego ya llega la temporada 85-86 y gana la liga y gana la copa en Italia. Y luego se van al Mundial 86 y yo creo que pues, no hay nadie escuchando esto que no sabe lo que pasó en el Mundial en el 86 aquí en México, que fue el Mundial de Maradona. Jugaron contra Inglaterra en cuartos de final, donde mete ese gol de mano.
Dos goles mega legendarios.
Y el gol donde corre de media cancha y se burla de todos. Y además en un partido contra un país contra quienes habían estado en una situación bélica unos años anteriores.
Uh-huh. La guerra de las Malvinas, que fue en el 82.
Sí, que es una islita que queda pues fuera de Argentina y pues, no fue muy difícil para Inglaterra ganar esa guerra. Entonces, unos 4 años después se juntan en el Mundial, en cuartos de final. No me acuerdo el resultado, pero queda Argentina.
El 86 yo no lo viví. O sea, el Mundial del 86 no me acuerdo de nada porque... Ha sucedido, yo tenía 5 años.
Sí, yo me acuerdo muy bien.
No jugó Suecia, ¿verdad?
No, Suecia no jugó 86.
Suecia sí jugó en el 90. El Italia 90 fue mi primer mundial. Y casualmente me acuerdo más de Italia 90 que de muchos de los mundiales más recientes. No sé cuál sea ese fenómeno.
¿Cómo le fue a México en ese mundial?
No jugó.
¿No jugó 90?
No jugó en el 90 por los cachirules.
Ajá, por los cachirules, claro.
Pero yo... En más o menos en ese año fue cuando empecé a descubrir el fútbol. Empecé a ir al estadio, empecé a ver juegos rayados, fue el mundial, coleccioné el álbum, Panini, vi todos los juegos. Cuento en mi libro, Pensándolo Bien, Pensé Mal, cómo llegué a ese mundial, cómo no estaba México. Y fue de que, pues, ¿a quién le voy a ir en el mundial? Y dije, pues le voy a ir a Alemania antes de que empezara el Mundial. Uh-huh. Y queda campeón Alemania y fue de que, órale, güey, nunca me había pasado esto. Entonces, me acuerdo perfecto ese Mundial.
Yo me acuerdo bien de ese Mundial porque en ese verano anduve con una chica que mencioné hace algunos episodios. Y su papá me había dado la oportunidad, no que me había contratado, me dio la oportunidad de trabajar en una fábrica. Él tenía una fábrica donde fabricaban como aspiradoras industriales. Y yo estuve trabajando ahí en el warehouse, donde empaquetábamos las cosas. El almacén, sí. Y eso era durante el Mundial, que es el peor Mundial de Suecia en años recientes. Perdieron 3 partidos, contra Escocia, contra Brasil y contra Costa Rica. 2-1 cada partido.
¿Quién estaba ahí? ¿Henrik Larsson?
No.
No estaba Henrik Larsson todavía.
No, él debutó en el 94.
Tomás Ravelli.
Puede ser que Ravelli jugaba, sí, 90. Pero
no había,
sí, fue
no
muy
había, mal. No había muchos populares, ¿verdad?
Glenn Hussein jugó ese mundial que luego fue capitán de...
¿Dilo en mexicano?
No, pues Glenn Hussein.
No, pues, así como podría decirte yo Lundberg, no sé cómo se diga, es un sueco.
Glenn, G-L-E-N-N.
Ajá.
Hussein, H-Y-S-E-N. Hussein.
Hissen.
No, Glenn Hissen.
No me suena nada, ¿eh?
Glenn Hissen. Era capitán de Liverpool.
Digo, Suecia en ese entonces no figuraba. Y no que alguna vez figuró, sino pues todavía menos.
Todavía menos, sí. Pero el Mundial...
Figuró en el 94.
En el 94, sí. 92 también se jugó la Eurocopa
en Suecia.
En Suecia.
Esa yo también la vi. Yo estaba en Irlanda cuando estaba sucediendo. Y seguimos muy de cerca esa Euro.
Que ganó Dinamarca.
Ganó Dinamarca, le ganó Alemania. Entonces,
y Dinamarca entró como cachirul.
No cachirul. Entró sustituyendo a Yugoslavia, que tuvo que salir por la guerra que estaba sucediendo en los Balcanes.
Sí.
Entonces le hablan a Dinamarca porque fue el que quedó ahí como que era el runner-up. De que pues entonces si Yugoslavia no, pues yo seguía de entrar. Entonces entra Dinamarca y queda campeón.
Sí.
Con los Laudrup.
con los Laudrup. Brian y Michael.
Brian y Michael.
Regresando al Mundial de 86, queda campeón Argentina. Diego Armando Maradona es el dios del fútbol mundial. Obviamente dios en Argentina. Regresan a Argentina y...
Sigue siendo, ¿no?
Pues sí, yo supongo.
Le perdonan todo.
Y tomando en cuenta lo que hizo, tanto para Napoli como para Argentina, yo creo que sí es merecido. Porque el impacto que él tuvo en los equipos donde él jugaba, pues no tiene precedente. Y desde
entonces, ahí ninguno de esos dos ha hecho nada. O sea, no. Argentina no ha ganado el Mundial y Napoli sí, digo, mejoró un poquito cuando llegó Cavani y demás, pero pues no siempre están ahí como que son los llameritos, ¿no?
Sí. Pero es interesante en el documental ver la vida que vivía Maradona. Él había empezado con cocaína cuando jugaba en Barcelona. Entonces llega con ese hábito a Napoli. Y ahí como que no le saca la vuelta a la fiesta tampoco. Es amigo de ahí de una de las familias que, quiero pensar, ayudó a financiar su llegada al equipo. Que le proveen con lo que él necesita. Con lo que él necesita me refiero a drogas, a mujeres, fiesta, etcétera, ¿no? Aún así, hizo campeón a Napoli. Describen en el documental que jugaban el domingo y luego se fueron de fiesta. Para el miércoles, más o menos, se empezaron a desintoxicar para estar listos otra vez para el partido del domingo. Si lo comparamos con cómo viven hoy en día los atletas, yo creo que es un mundo muy, muy diferente. También hay un periodista que figura ahí, que creo que es argentino, no me acuerdo su nombre, pero entra como voz en off y habla sobre Maradona y también diciendo que él era un nadie pobre en Argentina y de repente se fue a la cima del mundo. Y lo que eso hace con una persona...
Que sucede mucho, ¿eh?
Pero en el caso de Maradona creo que es... Nadie lo ha vivido como lo vivió él. O sea, no puedo imaginarme a alguien... Que inclusive en Argentina, no sé si eso es en general en Argentina, que lo tienen inclusive como un santo.
Alguna vez, hace muchos años, salió, pues no sé si era una broma o realmente era un culto la iglesia maradoniana. ¿Okay? Y yo estaba en casa de un amigo, estábamos viendo de hecho un partido de fútbol, no recuerdo cuál, o si era un mundial o no me acuerdo. Que me inscribí a la iglesia maradoniana. Yo, a mí Maradona me da igual. Ni soy fan, ni me cae mal. Me da risa el señor, inclusive con lo que se aventó ahora en Rusia, que salen los palcos, pues no sé qué era, si borracho o drogado. Pero no, nunca he sido muy fanático de... Digo, lo vi jugar muy poco. Lo vi jugar en el Mundial 94, que lo sacan a mitad del Mundial porque... salió positivo de una prueba de drogas. Uh-huh. No me acuerdo qué droga, supongo que es cocaína. Lo vi jugar muy poco. Muy, muy, muy poco. Lo vi jugar en el 90 también. Pero pues yo me acuerdo que todo el mundo, no, que Maradona. Yo pues veía los juegos de Argentina y pues no veía a Maradona haciendo gran cosa. Como que el peso del equipo lo tenían otros jugadores. Entonces pues nunca fui muy maradoniano, pero me inscribí a la iglesia maradoniana. Ajá. Uh-huh. Es por internet, ¿no? Mm. Puse mi correo, puse mi nombre, puse... No me acuerdo si en un cuestionario o una forma. Y me llegaban correos, ¿no? De que hoy se celebra el día que metió el gol no sé qué. Y dije como que se me hace que la cague en meterme aquí. Ya puse que unsubscribe y adiós. Pero alguna vez fui parte de la iglesia maradoniana.
Mira, existe. Entonces.
Existía. No sé si exista hoy en día.
No, pero a tal grado que
pero existía. Había una página de internet.
Sí. Y él, bueno, hace campeón a Napoli, hace campeón a Argentina. Y hay una anécdota muy buena. Él tiene un agente, o tenía a su agente, Guillermo Coppola, que es un hombre de negocios de Argentina que creo que tenía varios jugadores. Y entre esos jugadores estaba Maradona. Supongo que su, ¿cómo se llama? Gallina de oro, ¿no? Y antes de irse al Mundial, en el 86, le dice a Coppola, quiero un Ferrari. Pues ahí tenemos el Testarossa, ¿para qué quieres? No. Vi que salió uno nuevo, que van a hacer que es F40. Y nada más van a ser 40 y yo quiero uno de esos. Entonces está, está muy difícil que te pueda conseguir. Tú consígueme uno. Y ya se despiden y se va alejando Maradona. Y de repente se voltea y dice, nada más que lo quiero negro. Y se va. Y Coppola dice, ¿cómo voy a conseguir un Ferrari que aparte están haciendo nada más 40 y aparte este lo quieren negro? No hay manera. Pero bueno, déjame intentar. Voy a ir con Ferrari, con el Don Ferrari, y le voy a decir que pues Maradona quiere un Ferrari. Hace la cita, va a Monza, ve ahí todos los carros que tienen y al señor Ferrari le dice, quiero un F40 para Maradona. No, pues es que el F40, nada más voy a hacer 40. Va a ser mi último regalo de diseño de carros nuevos. Y tengo una lista de 1,000 personas que están en espera de comprar este. Pero pues es para Diego, es para Maradona. No, no te lo pido regalado, pero véndeselo. ¿Cuánto es? Vamos, 470. $470,000. Ah, bueno, está bien. Te lo voy a comprar. Bueno, ok, está bien, te lo voy a vender. Perfecto. Última cosa nada más. Lo quiere negro. ¿Cómo que lo quiere negro? No hay manera que vamos a producir un Ferrari color negro. No existe, jamás va a existir. Ferrari es rojo. No hay otra. Ahorita hay diferentes colores, uh-huh. Pero en aquel entonces nada más había rojo. Dice, mira, te voy a explicar algo. Tú me lo vas a vender. Tú ya dijiste que sí. Diego va a agarrar ese carro, va a ir con el taller no sé qué en Nápoles y le va a pedir que le pinten negro el carro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Hacerlo bien ustedes o que lo haga Maradona en un taller X en Nápoles? No, está bien. Déjame hablar con los ingenieros. Vamos a hacer un Ferrari F40 negro. Bien. El Mundial termina, Argentina campeón, regresa Diego a Argentina, lo festejan como Dios en Argentina y luego ya va de regreso a Italia. Y están en el aeropuerto, en Nápoles, y ahí en el aeropuerto está Coppola con Ferlaino. Ferlaino es el presidente de Nápoles en aquel entonces. Y no tenía una buena relación con Maradona. Están ahí esperando, ahí está el F40,
Negro.
El Ferralino dice a Coppola, oye, ese carro es para Diego. Uf, un gran carro. Y dice Coppola, regálaselo. ¿Cómo que lo voy a regalar? Regálaselo. Es el mejor jugador del mundo, es campeón del mundo, está en tu equipo y no te quiere. Regálaselo. Te va a abrazar, te va a besar, te va a querer. Regálale el carro. ¿Cuánto es el carro? 870. ¿Cómo que 870? Sí, $870,000. Lo había comprado en $470,000. Y dice Ferlaino, pues no, ¿cómo le voy a regalar un carro de $870,000? Y le dice, presidente, te prometo que si se lo regala, vas a tener a Diego en tu bolsa. Ok, va. 870. No. 1,000,000. ¿Cómo que 1,000,000? Me dijiste 870. 870 por el carro. La pintura, nada más, para que fuese negro. Otro 130. Está bien. Cierran el deal en $1,000,000. Llega el avión privado de Maradona. Se baja. Lo primero que ve es el carro. Dice, mi carro. Gracias, Guille, gracias. No. No fui yo. El presidente. El presidente te acaba de regalar ese carro. Y se baja, abraza al presidente, lo besa y dice, gracias presidente, mi presi. Se va al carro, dice, vente Guille, vamos al carro. Se va al carro, se sube, lo prende, acelera, dice, uff, qué gran carro. Y dice Guille Maradona, oye, otra cosa, el carro cuesta $470,000, yo se lo acabo de vender al presidente en 1,000,000. No pasa nada, tú quédate con la diferencia, yo nada más quiero mi carro. Tú no te preocupes por eso. Ah, bueno. Y de repente se voltea y dice, oye, ¿dónde está el estéreo? Y dice Guille, ¿cómo que estéreo? Esto es un carro de carrera. No es para que estés escuchando Ricky Martin en un F40.
Dudo que Ricky Martin estuviera sucediendo, ¿no?
Entonces, bueno, no sé. ¿O cómo se llamaba la banda de Ricky Martin?
Menudo.
Menudo, a lo mejor. Pues es que como que no tiene, que no tiene estéreo. Oye, ¿y no hay tapiz en la puerta? ¿Cómo que no hay tapiz en la puerta? Es un carro de carrera. No, pues ¿qué carro es eso? Se baja el carro, va con el presidente y dice, pinche presidente, me regalaste un pinche carro sin estéreo. Es una buena anécdota.
Es buena. ¿Tú sabes si en el Mundial 90 se gana en Nápoles?
Quedó campeón otra vez en 89-90, Nápoles se me hace, y con Maradona. Creo que inclusive en la Copa UEFA ganaron ese año. No estoy seguro, pero no me acuerdo si seguía o si ya se iba.
Porque hay una anécdota ahí, no sé si continuó post-mundial del 90 que llegaron a la final, perdieron. Que si continuó en el Napoli, no sé. Era muy difícil en ese entonces ver juegos de otras ligas que no fuera la mexicana, como hoy en día es muy fácil de hacerlo. Pero jugaron la semifinal contra Italia en Nápoles. Y mientras estaba el himno de Argentina, todo el estadio empezó a abuchear. Y se le toman a las caras de los argentinos pues cantando su himno. Bueno, creo que el himno de Argentina no se canta. O por ejemplo, escuché por ahí que el intro del himno de Argentina, que es instrumental, es lo que pasa en las justas deportivas. Que no tiene letra. Entonces los argentinos en muy su onda de barristas lo hacen de que ¡oh! Así como nomás cantando la melodía. Uh-huh. Y la cámara se le pone a Maradona en su cara y se le ve como les está mentando la madre a toda la gente de Nápoles. Uh-huh. Hijos de puta, se le leen los labios. Entonces pues es también una buena anécdota de que pues tanto le da a Maradona a la ciudad de Nápoles, futbolísticamente hablando, para que cuando va a jugar contra Italia le estén mentando a su madre. Bueno, o le estén faltando el respeto al himno de su país.
Sí.
Hay otra anécdota también así muy...
Sale eso, ¿sí también sale en el documental, sí.
Pero hay otra anécdota chistosa que no tiene nada que ver Maradona, pero tiene que ver la selección de Costa Rica.
Ok.
Pues en ese entonces no era tan importante, digamos, los jerseys, ¿no? Los jerseys. Uh-huh. O sea, no que no eran importantes, sino no se vendían en todos lados. No era como que un ingreso brutal de mercancía para o los equipos o las selecciones. O sea, muy pocas selecciones tenían marcas tipo Nike. Es más, creo que la Nike todavía ni entraba. Adidas, Umbro. Creo que la Umbro acababa de ser nueva y nada más tenía la selección de Inglaterra. Pero entonces Costa Rica creo que fue su primer mundial. Hay una historia que no sé bien el por qué, pero viajaron sin camisa visitante. ¿Ok? Nomás tenían la roja. Y no sé si fue porque pues pensaron que nomás iban a durar 3 juegos y creo que en los 3 juegos ya les habían dado que ellos iban a jugar con el jersey rojo. Entonces llegan a su juego de octavos de final y no tenían jersey de visitante. El juego era en Turín. Entonces fue, ¿qué madres? ¿Qué hacemos? No, pues no sé. Y que la Juventus dijo, pues a mí me sobran algunas camisas que no están todavía parchadas. O sea, no tienen de que el logo de la Juventus, ni número, ni nada, nomás una camisa de la Juventus de rayas negras y blancas. Uh-huh. Y que Costa Rica dice que, pues venga. Por eso jugaron con jersey de rayas negras y blancas, porque la Juventus les regaló los uniformes.
Ah, mira. Eso era Costa Rica.
Costa Rica.
Que eliminó a Suecia.
Sí, Costa Rica pasó a los playoffs. Junto a Brasil, ¿no?
Junto a Brasil, sí. De ese grupo, sí. Eso fue la historia de Maradona. Hablando de ir preparados a un mundial, cosa que no fue el caso de Costa Rica. Hace años escuché yo una plática de Chucho Ramírez, que ganó el mundial con los sub-17.
En Perú, 2005, ¿no?
Sí. Y cuenta en la plática, pues, toda la preparación para ir a este mundial. Y en algún momento él pide trajes que él quiere portar en cada juego. Dice, quiero un traje por juego. Quiero 7 trajes. Y alguien que toma el pedido dice, a ver, 1, 2, empieza a contar los juegos, ¿no? Dice,
que está la final.
7 trajes. Vas a llegar a la final. Obviamente vamos a llegar a la final. Y hay una escena también en ese documental, cuando están en el túnel en el 86, antes de salir a la cancha. Están ahí como que brincando, preparándose, esperando la señal para poder salir a cancha. Y se oye como los jugadores de Argentina están ahí echándose porras. Y uno dice, no sé si es Maradona, pero dice, aguanten, aguanten. En 2 horas somos campeones del mundo. Y con esa actitud vas a ser campeón del mundo.
Algún día vamos a recibir dinero por hacer este podcast, Andrés. Algún día.
Cuando yo era chico, mi papá tenía una trompeta que nunca lo escuché tocar, esa trompeta. Yo
tengo una, pero nunca me vas a escuchar tocarla.
Tú ibas a tomar clases en algún momento, ¿no?
Tomé unas 3 clases, pero no, creo que no es lo mío.
Sí, nosotros teníamos en un cuarto donde guardábamos cosas, había un estuche y ahí había una trompeta. Y yo le pregunté a mi papá, oye, ¿y esta? No, pues cuando yo era más joven, yo tocaba la trompeta, pero realmente nunca... Bueno, seguramente sopló a esa trompeta algunas veces, pero no me acuerdo que él tocaba algo. Y entre todos tratábamos ahí con esa trompeta, pero sí era muy difícil hacerla sonar. Y a mi papá le gustaba mucho Louis Armstrong. Y ponía canciones de Louis Armstrong y pues realmente nunca me interesó mucho por la trompeta. Y me acuerdo que la terminó vendiendo a un vecino. Años después, yo ya había mudado a México y estaba por planear mi boda con Ingrid. Muchos detalles que tienes que estar organizando ante una boda. Y uno de esos detalles era cuál canción vamos a bailar. Y yo me acordaba, pues, de mi papá y de Louis Armstrong y lo que él me había puesto a escuchar cuando yo era chico. Y me acordaba mucho de la canción A Wonderful World, que siempre me había gustado mucho. Y también pensé, pues es una canción que seguramente no mucha gente baila. Puede ser que sí. Yo me sentí quizá original en ese momento, pero creo que mucha gente ha bailado esa canción.
Pues no es así como que de amor, ¿no?
No, pues es una canción...
Estás bailando para que el mundo sea feliz.
Sí, pues es una canción bonita, con una letra bonita.
No queda.
¿No? ¿Para qué? O sea, no queda...
Para un vals de bodas.
Dime qué canción queda para un vals de bodas. Dime.
Esa no.
Dime una cita en el quirófano.
No, tampoco.
Codependientes.
Menos.
Dime una canción tuya que tú sabes que gente haya bailado en su boda.
No sé.
Debe de haber.
Ojalá y ninguna.
No, debe de haber.
No tengo nada que se le acerque nada a una canción de boda.
Háganme un favor. Escriban.
Y si tienen video, manden.
Ajá, por favor. Cuando bailen en su boda, una canción bajo la autoría de Pepe.
Dudo mucho que exista una boda que haya bailado una canción mía. No lo veo sucediendo.
Más común en funerales, quizá.
En un funeral, probablemente sí. Pero no lo veo sucediendo. ¿Qué canción es buena para un vals?
I could spend my life just to hear you breathing.
Esa que es Aerosmith, ¿no? Mm-hmm. Sí. O la de Chicago, ¿no? La de You're the meaning in my life. You're the inspiration.
También.
O había una de Boys to Men, ¿no? ¿Te acuerdas de Boys to Men?
Sí.
And I swear by the moon and the stars and the sky. The sky. I'll be there. Sí. I'll be there.
Gran hit en el 93.
No sé, no me acuerdo.
Yo creo que sí.
¿Es noventero?
Uh-huh. Sí, también.
Pero te equivocaste de a madre tú, ¿eh?
Bueno, pero es una buena canción con un mensaje bonito.
Digo, pues hubieras puesto Paradise City. También es una buena canción. O Girls, 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 de Motley Crue.
Mm. O Patience, porque sí es una canción que habla sobre lo que muchas veces necesitas en un matrimonio.
¿Y sí está enfocada esa canción al matrimonio?
No.
¿O alguna relación interpersonal de pareja?
No, nada más habla sobre que se requiere paciencia. All we need is just a little patience.
Uh-huh. Correcto.
Buena canción. Buena canción también, la de A Wonderful World. Y volví a escuchar esa canción el otro día y pensé en mi boda y pensé también en mi papá. Y ahorita mi papá está pasando por un momento muy complicado. Y curiosamente que hablé de él en la semana pasada y dije que no sé cuándo voy a volver a ver a mi familia. Y también dije que pues, hay mucha gente que está en esa situación ahorita, que no pueden ir al hospital a visitar a un enfermo por riesgo de contagio y que a lo mejor no tienen la oportunidad de ni siquiera despedirse de un ser querido por las restricciones que existen ahorita. Y bueno, ahorita mi papá está en una situación delicada, no tiene que ver con coronavirus, pero quisiera terminar el episodio de hoy con The Wonderful World como un pequeño tributo, un pequeño homenaje, esperando que mi papá se recupere pronto y que lo pueda volver a ver.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.